Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el ejército israelí dice que ha matado a 6 supuestos miembros de Hezbollah en el sur del Líbano. En un comunicado advierte que se ha producido un fuego cruzado del que culpan al grupo terrorista. Israel asegura que esta mañana están activadas las alarmas en varias zonas del norte del país donde han interceptado un dron de Hezbollah. Segunda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que estudia recuperar el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los presos condenados a muerte. Ojo. Pelotón de fusilamiento. En un comunicado explica que es algo fundamental para disuadir de los crímenes más atroces y hacer justicia a las víctimas. El año pasado fueron ejecutadas 47 personas en Estados Unidos y este año, por ahora, están programadas 32. Tercera, la Fiscalía pide 43 años de cárcel para el piloto de la narcolancha que mató hace 2 años a 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate. En su escrito solicita que se le aplique un atenuante para confesar los hechos. Reclama una indemnización de más de 2 millones de euros para las familias de las víctimas. El Ministerio Público también reclama 3 años de prisión para el otro hombre que iba en la misma embarcación. Y cuarta clave, un grupo de 7 inmigrantes subsaharianos ha logrado entrar en las últimas horas en Ceuta, saltando la valla con Marruecos. Han aprovechado las fuertes lluvias para que no les detectaran las cámaras de vigilancia. La Asociación Unificada de Guardia Civil denuncia que en las últimas tormentas han dañado varios tramos de la valla, por lo que pueden acceder sin que los agentes tengan margen de reacción.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Queridos camaradas, el Consejo de Comisarios del Pueblo informa que debido a un accidente en la planta nuclear de Chernóbil, en la ciudad de Pripyat, ha evolucionado una condición de radiación adversa.
Es el anuncio que se hacía hace 40 años desde los altavoces de varios camiones militares. Un mensaje que intentaba llegar a los cerca de 50.000 habitantes de la ciudad hoy ucraniana de Pripyat, localidad fundada por los trabajadores de la central de Chernóbil. En ese momento se desconocía que se había producido un gravísimo accidente. En trenes, barcos, autobuses empezaron una evacuación temporal de tan solo unos días, 3 en principio, para evitar la radiación provocada por un desastre nuclear que se recuerda para la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es ahora la zona? ¿Cómo ha evolucionado la energía nuclear desde entonces? Hoy, 40 años después, quiero contarte las claves de la catástrofe nuclear de Chernóbil. No hablamos de una central nuclear cualquiera, en ese momento se trataba de una de las más grandes del mundo y se encontraba a tan solo 120 kilómetros de Kiev, muy próxima a la frontera con Bielorrusia. Además, formaba parte del programa militar estratégico de la Armada Soviética. Todo cambió aquella noche del 26 de abril de 1986 a la 1 y 20 de la mañana. Ese día se intentaba llevar a cabo una prueba relacionada con la seguridad del reactor 4. Era cuestión de comprobar si las turbinas podrían alimentar las bombas de agua durante un corte eléctrico. Se relajó la producción energética hasta casi paralizar el reactor nuclear en cadena. Intentaron resolverlo decidiendo subir de manera brusca esa producción. Mientras se suspendía la conducción del agua de refrigeración al reactor 1, una serie de decisiones provocaron un sobrecalentamiento del combustible y la destrucción de la base del reactor. Eran cerca de la 1:30 de la mañana, no había pasado ni un minuto tras haberse iniciado la prueba y todo se complicó. Las barras de control de la parte activa del reactor hicieron que la explosión fuera inevitable. Al haberse mezclado el vapor radiactivo con el hidrógeno, la reacción química arrancó la tapa del reactor y destruyó el techo. Unos segundos después, llegó otra explosión.
Fuego en la sala de turbinas.
Esto es una emergencia. Mantened la calma.
¡Ha explotado!
Lo sabemos, Akimov. Estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las balas siguen en marcha. No están insertadas del todo.
Traed los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Se cerraron los demás reactores, pero la gestión de la central entró en régimen de crisis.
Hola, ¿es la estación de bomberos militarizada 2?
Sí.
¿Qué se está quemando?
Explosión en el edificio principal, entre la tercera y cuarta unidad.
¿Hay gente?
Sí, avisa a nuestro personal, estoy avisando. Ya he informado al comandante. Avisa a todos, a todo el cuerpo de oficiales.
El polvo radiactivo empezó a expandirse fuera del reactor destruido y en llamas. Lógicamente, el primer paso era intentar apagar el fuego en la sala del reactor, en el techo también, de la sala central de la maquinaria.
Hola, Pripyat. Unidades 3 y 4. El techo se está quemando debido a una explosión por accidente.
Continúa. ¿Ya lo han confirmado?
Todavía no. Han tenido un accidente. Lo ha dicho el dispatcher de Pripyat. Están saliendo. Dirigíos a la central nuclear. El techo de las unidades 3 y 4 se está quemando.
Las llamas se apagaron, sí, pero en ese momento nadie sabía que la pesadilla no había hecho más que empezar. El núcleo, con todas las materias fundidas, se convirtió en una especie de magma hirviendo. Los bomberos que trabajaban en el lugar del accidente no sabían la causa del incendio y siguieron echando agua a las ruinas ya del reactor. Esto empeoró la situación y provocó varias explosiones menores y una grave contaminación radiactiva. Miles de soldados reaccionaron e intentaron llenar el reactor con 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena y barro que lanzaron desde helicópteros de transporte que estuvieron sobrevolando el reactor varios días. El gobierno soviético empezó a tomar decisiones sin ni siquiera avisar de manera oficial sobre lo que había pasado. Así cuenta un testigo cómo se produjo el aviso que le hicieron a Gorbachov.
Fui testigo de la llamada que le hicieron a Gorbachov. Le dijeron que había mucha radiación, que había que evacuar a toda la población. Estuvieron debatiendo y se tomó la decisión de evacuar. Al final del día 26 se decidió que a la mañana siguiente la gente tendría que abandonar la ciudad de manera temporal durante 3 días.
Y llegamos a la evacuación con el mensaje que antes hemos escuchado y que fue de 30 kilómetros alrededor del reactor. El 28 de abril, la URSS avisó oficialmente al mundo del desastre. Las partículas radiactivas se elevaron casi 2 kilómetros, una altura donde el viento las arrastraba, primero por toda la península escandinava, luego Polonia, Austria, por supuesto Ucrania, Bielorrusia, que decidieron evacuar varias áreas de sus países. Algunas de estas zonas, hoy, siguen siendo un auténtico solar. Los trabajos siguen en esa central intentando mantener el nuevo confinamiento, el famoso sarcófago diseñado para proteger el reactor 4 y que impida la liberación de polvo radiactivo. Pero la guerra en Ucrania lo complica. El Organismo Internacional de la Energía Atómica mantiene una presencia continua para supervisar las tareas y evitar que el suministro eléctrico, vital para los sistemas de refrigeración y control, no se vea interrumpido. En Chernóbil, 30 personas murieron como consecuencia de la explosión y del incendio. Resultaron expuestas a radiaciones letales emanadas del reactor número 4. La lluvia radiactiva, 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Si hoy te acercas, el paisaje es desértico, va a ser así muchos años. Esto decía nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
En esa parte del mundo, los rusos, ucranianos, bielorrusos, toda esa parte que contaminó el accidente de Chernóbil, esos pueblos son adictos a tener un huerto. Es algo que no pueden evitar. Las autoridades lo saben y saben que la única manera de evitar de que una Svetlana o un Dimitri no coman patatas de la tierra es simplemente no dejarlos estar.
El peligro no solo continúa en Ucrania, la peor parte de la contaminación por el viento cayó en Bielorrusia, hacia el norte. Por ejemplo, en la región de Gomel, allí la esperanza de vida se reduce 5 años.
Bielorrusia fue la gran afectada. El nivel de enfermedades oncológicas en niños sigue siendo más elevado que en cualquier lugar europeo. Hay asociaciones españolas que hasta la guerra intentaban cada verano sacar niños de esa zona, pero siguen volviendo y siguen consumiendo productos de una tierra contaminada y bueno, sí que está llevando a que esa zona del país y toda Bielorrusia tenga un índice más alto de incidencia oncológica.
El peligro en el subsuelo es la razón por la que actividades como recoger setas, que es muy habitual allí, está prohibido. Además, el nivel de enfermedades oncológicas, lo dice Marquina, sigue siendo más elevado que en toda Europa.
Como son zonas rurales muy pobres, que no pueden llenar la nevera con el salario que suelen tener de trabajos públicos, pues es habitual que tengan gallinas o ovejas, con lo cual siguen en un ciclo de consumo de productos contaminados desde hace 40 años.
Después de tanto tiempo, todavía seguimos sin entender completamente qué pasó ese día. A todo esto suma historias que, aunque estén documentadas, casi nadie se atreve a contar.
Nosotros no tenemos tantos turistas como antes. Yo soy guía, antes tenía muchos tours, ahora muy poca gente visita Ucrania porque extranjeros, turistas tienen miedo viajar a Ucrania cuando la situación es tan establecida.
Escuchas a Alona Kivets, ucraniana, guía turística. Nos recibió y es amiga nuestra desde que estuvimos con ella, pues casi unos días antes de que estallara la guerra allí en Kiev. Alona es una de las personas que más ha estudiado el caso Chernóbil. Alona, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, permíteme la pregunta personal, ¿qué tal estáis tú y tu familia?
Gracias, estoy bien, yo estoy en Kiev. Mi familia vive cerca de la frontera con Rusia, en la ciudad Suma. Ahí la situación es mucho más complicada, pero la guerra sigue. Cada día hay ataques de drones, hay explosiones. Por eso seguimos luchando.
Claro que sí, menuda lección al mundo, Alona. Oye, en resumen, ¿qué pasó? A tu juicio, ¿qué pasó en Chernóbil hace 40 años?
Muy buena pregunta porque, mira, Ángel, yo estudiaba antes Chernóbil porque yo estudiaba historia en la universidad y dediqué mucho tiempo para entender qué razones eran claves en ese accidente. Y antes de todo hay que decir que habían defectos del diseño del reactor, lo que al principio provocó el catástrofe. Pero también tenemos que tener en cuenta la violación de los protocolos por el personal y eso también fue un factor que provocó lo que sucedió el 26 de abril, porque los trabajadores ellos desactivaron sistemas de seguridad. Y lo que tú dijiste antes es del periodo de la Unión Soviética, el sistema de gestión soviético, su cultura de ocultamiento de problemas, presión para cumplir el plan y realizar el experimento a cualquier costo, esa burocracia, todo eso provocó lo que pasó en 1986 y que el experimento que realizaron aquel día fue fallido y desafortunadamente la gente que trabajaba en ese momento allí estaba, vamos a decir la verdad, mal preparada,
claro,
para hacer ese tipo de experimento.
Alona, fíjate, me estaba recordando aquel caso del submarino, el Kursk, y esto Chernóbil fue una hecatombe. ¿Eso demostraba, era una prueba de cómo iba a acabar la Unión Soviética? ¿Era un símbolo?
Sí, porque hay como una teoría, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque claro que eso fue como una de las razones que la gente perdió la confianza al gobierno, porque el gobierno realizaba experimentos que eran muy peligrosos, no decía la verdad a la gente, no informaba bastante, y lo que pasó con Chernóbil, eso demostró que el sistema no funcionaba bien y provocó que en 1991 muchas repúblicas de la Unión Soviética recibieran independencia, se independizaron.
Ahora mismo, ¿cómo está la zona? ¿Se puede visitar con cierta seguridad?
Buena pregunta, porque antes de 2022 nosotros organizábamos muchas visitas guiadas a la zona de excursión y la gente viajaba ahí, podía visitar la zona, ver cómo vive la gente ahí, porque todavía habían personas que vivían cerca de Chernóbil. Desde 2022 ya no se puede ir a Chernóbil como para visitar con motivo de turismo. Solamente periodistas pueden recibir un permiso especial y con persona que trabaja ahí visitar esa zona. Cuando hablamos de contaminación, por ejemplo, eso también es interesante, que la zona sigue siendo contaminada. Claro que la radiación ha disminuido mucho si comparamos con 1986, pero todavía hay ahí radiación. Y durante la invasión rusa, cuando el 24 de febrero de 2022 rusos entraron a Ucrania, ellos empezaron a tomar control del área de Chernóbil y estuvieron ahí durante 35 días y cavaron la tierra, y eso provocó que polvo radioactivo empezó a subir.
Para terminar, Alona, este domingo vas a dar más detalles de aquello de Chernóbil con unas charlas que se aportan online. ¿Cómo podemos reservar una plaza, por cierto?
Este domingo, sí, yo voy a hacer ese webinario, eso será online. Para reservar se puede o escribirme por Facebook, ahí yo tengo página Hola Kyiv Tour, o mi Instagram Alona-Kyivets, y ahí yo puedo enviar toda la información.
Pues estaremos bien atentos. Alona Kyivets, con K, ucraniana.
Sí.
Guía turística, experta en Chernóbil y amiga nuestra, que nos ayudó mucho en aquel primer viaje a Ucrania. Alona, cuídate. Un beso muy fuerte. Ya nos veremos.
Muchas gracias.
Adiós. A día de hoy, las consecuencias siguen estando presentes en los niños que durante esas primeras horas vieron de cerca cómo la central nuclear saltaba por los aires.
Sí, normalmente todos los niños llegaban con tiroides, porque eso es algo normalizado allí, con problemas cardíacos, con problemas de visión y sordera, con problemas de crecimiento. Nosotros, niños oncológicos, nunca hemos traído, porque evidentemente no hacíamos un programa médico, hacíamos un programa de saneamiento mediante un acuerdo.
Nieves Sánchez es una madre que acogió a tres pequeños tras lo ocurrido en Chernóbil, en Yaroslav, Maxim y Daria. La radiación, en concreto el cesio 137 y el estroncio 90, afectó a los más pequeños. Durante años, miles de niños crecieron en zonas contaminadas, desarrollando problemas de salud que hoy arrastran.
¿Por qué ese suelo sigue estando contaminado? El cesio 137 no se reabsorbe en la tierra, se queda en la superficie. Luego, rápidamente, entra en la cadena alimenticia.
Su llegada a España no fue fácil, y no solo por empezar una vida nueva lejos de casa, sino por el miedo. Poco a poco fueron adaptándose, cogiendo nuevas rutinas, hábitos, y han salido adelante.
¿Y cómo se hacía eso y por qué se hacía así? Porque los niños venían a partir de 8 años, porque antes no lo podíamos traer, a no ser que vinieran dos hermanos a la misma familia, y se nos estaba permitido, por ejemplo, traer uno con 8 años y otro con 6, siempre que viniera un hermano y vinieran a la misma familia.
En total fueron cerca de 9.000 los menores que vinieron a España con el objetivo de alejarse de la radiación.
De hecho, Hay familias que por decisión de las familias biológicas han permitido que sus hijos con 14 años, inclusive otros con 16, hayan decidido venirse a estudiar con su familia de acogida, y actualmente, hoy por hoy, tienen su vida, su familia, están casados, tienen hijos.
En 1986, el 15% de la electricidad mundial era de origen nuclear. Desde entonces, esas cifras no han dejado de bajar, ahora ronda el 10%. Aquí en España, por un lado, el gobierno mantiene el plan para el cierre ordenado y progresivo de centrales nucleares antes de 2035. Pero se defiende que se trata de una energía que genera hasta el 20% de electricidad en España. Los partidarios, claro. Inés Gallego es socia fundadora de la Red de Mujeres Profesionales en el Sector Nuclear en España.
En los últimos años, en España, la energía nuclear ha sido y es todavía una fuente de generación que es segura, es fiable, es constante, no emite CO2. Yo creo que lo más importante es que estamos, como bien comentabas, un poco anclados. Se ha politizado, anclados en las ideas, y luego se ha politizado en exceso.
El problema se plasma en Almaraz. Nos lo contaba Patricia Rubio, una de las trabajadoras de esta central.
La central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Como comentabais anteriormente, suministra electricidad a 4 millones de hogares de toda España, a 4 millones de hogares españoles, y su producción representa aproximadamente un 7% de toda la electricidad consumida en España y más del 50% de la electricidad libre de emisiones de Extremadura.
Alfredo García es divulgador, experto en energía nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué supuso? Hace ya 40 años, parece la prehistoria, pero no hace tanto. ¿Qué supuso el accidente de Chernóbil desde el punto de vista de lo que se ha aprendido en seguridad?
Pues yo lo dividiría en dos tipos de efectos o dos tipos de seguridad. Uno es la seguridad nuclear, la propia tecnología nuclear para protegerse de un accidente de ese tipo, para que no se produzca y para mitigar sus consecuencias. Y otro sería la seguridad fuera de la central nuclear, es decir, cómo se afronta la seguridad con un accidente nuclear. En la primera parte, quizás sorprenda a los oyentes que en las centrales nucleares que teníamos ya en 1986 no aprendimos nada en cuanto a seguridad nuclear, en cuanto a medidas de seguridad para evitar un accidente como el de Chernóbil, simplemente porque las medidas ya las teníamos implementadas. Es decir, ya teníamos unos sistemas de seguridad activos, pasivos, teníamos edificios de contención que no tenía Chernóbil. Es decir, estábamos preparados para evitar un accidente de ese tipo. Por tanto, desde ese punto de vista, prácticamente no tuvimos que hacer nada en cuanto a mejoras de seguridad. Así lo hicimos, por ejemplo, con Fukushima o con el accidente de Estados Unidos, Three Mile Island, en el año 1979. Uh-huh. Pero con Chernóbil no aprendimos nada. Donde sí aprendimos es en cómo se actúa fuera de la central nuclear frente a un accidente nuclear. Es decir, que hay que informar a la población, que hay que hacer medidas de radiación, que hay que ver hacia dónde va el viento, que hay que preparar a los bomberos que acuden a una central nuclear tienen que estar bien entrenados, al ejército cuando tiene que actuar. Y de eso sí aprendimos muchísimo y se ha implementado, por supuesto.
Yo recuerdo, seguramente soy bastante mayor que tú, Alfredo, pero recuerdo aquella campaña histórica con la pegatina y la chapa del nuclear no gracias, de eso de hace unos cuantos años en España. Pero ¿entiendes el debate ahora? ¿Entiendes que desde el gobierno, incluso desde determinadas ideologías, se sea especialmente antinuclear?
Bueno, yo sí recuerdo esas campañas porque yo nací en 1972, es decir, que más o menos todavía tengo recuerdo de haber visto las pegatinas.
Las chapas famosas, sí, sí.
Las chapas, sí, sí, yo las he visto. Sinceramente, cuando oigo hablar de los políticos, de los antinucleares, citando a Chernóbil, te voy a decir sinceramente, voy a ser honesto en ese sentido, siento vergüenza ajena. Realmente, ¿no?
Porque están poniendo
como ejemplo una central nuclear que no tenía nada que ver con las centrales nucleares que ya teníamos en España en ese momento, no con lo que tenemos hoy en día, que es todavía mucho más seguro, claro, y mucho más reforzado, ¿no? Entonces, ni los controles administrativos eran los mismos, ellos no tenían un regulador nuclear, la formación de los operadores no era lo mismo, los protocolos internacionales no eran los mismos, pero no había supervisión internacional, cosa que tenemos hoy en día. Es decir, desde muchísimos puntos de vista, pero partiendo de la propia tecnología, era una central que estaba diseñada para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Imagínate el nivel de seguridad que podía tener una central en un estado dictatorial en el que no había controles internacionales y en el que la seguridad era la última parámetro de la importancia, ¿no? Entonces, cuando oigo ese argumento, es como si me estuvieras comparando un avión de los años 30 o 40 con un avión de pasajeros actual, ¿no? Me da vergüenza ajena, sinceramente.
¿Los residuos siguen siendo un problema?
Los residuos son un problema político, no son un problema técnico.
Si hablas y con más, gente y más que si, gestiona... si me permites, y más en la España de las autonomías.
Por supuesto. Pero es que si hablas con cualquier persona que gestiona residuos radiactivos, y estás hablando con una de ellas, no gestiono todo el proceso, pero sí lo que es la generación de los propios residuos, por lo que tenemos en la central nuclear donde trabajo desde hace 28 años, sí que he manejado esos residuos, los he extraído del núcleo del reactor, los he almacenado en las piscinas, los he almacenado en contenedores, he supervisado todas esas maniobras y algunas las he hecho físicamente. Entonces, los que conocemos cómo se gestionan los residuos radiactivos, sabemos que se gestionan con seguridad y responsabilidad. Y de hecho, se puede decir que en la historia de la energía nuclear en España nadie ha sufrido daños por el manejo de los residuos radiactivos. Es decir, se manejan con mucha seguridad y además toda esa gestión está pagada por las propias centrales nucleares, cosa que no ocurre con prácticamente ninguna otra tecnología, ya no digo de producción eléctrica, sino de nuestro consumo de cada día, que se hagan cargo de toda la gestión de los residuos y del coste de esos residuos. Es un problema político y no es un problema técnico. Uh-huh.
Y una última cuestión, Alfredo. A ver cómo te lo pregunto, que nadie entienda ni mínimamente una comparación, pero es verdad que en mucha demagogia y en mucho populismo se utiliza Chernóbil / cierre de centrales. Y estoy pensando en Alcaraz.
Bueno, yo creo que realmente utilizar ese
Almaraz,
argumento me
perdón,
parece totalmente...
He dicho Alcaraz. Almaraz.
Sí. Utilizar el argumento de Chernóbil para cerrar una central nuclear es como si hoy en día utilizáramos el invisible Hindenburg para prohibir la construcción de aviones y el vuelo en aviones comerciales, ¿no? Realmente lo que tenemos que basarnos es en la tecnología actual, en el estado de la tecnología actual, y además sabemos que Almaraz, y esto se ha dicho últimamente mucho y es cierto, está el número uno del ranking mundial de seguridad y de fiabilidad por la Organización Mundial de Operadores de Centrales Nucleares. Es decir, estamos comparando cosas totalmente diferentes y encima estamos eligiendo la central número uno del mundo de los 430 reactores que hay. Absurdo.
Alfredo García, divulgador, experto en energía nuclear, trabajador en una central. Gracias, Alfredo, como siempre, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. 40 años del accidente nuclear en Chernóbil. Chernóbil permanece como un recordatorio a la hora de replantearse el uso de la energía para muchos. Pero mira, como decía Alfredo, ya entonces era seguro. Imagínate 40 años después. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, la catástrofe y el poder político. Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hay dos reflexiones básicas que nos trae Chernóbil. La primera es que siempre será preferible un exceso de prudencia que un miligramo de osadía, y no digamos de descuido. En realidad lo que sucedió en Chernóbil fue un brusco cambio de tensiones eléctricas semejantes al que sufrimos en España con el apagón. Aquí nos quedamos sin energía durante varias horas y allí se produjo una explosión que lanzó a la atmósfera una carga radiactiva superior 500 veces a la que hubo tras la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Es cierto que la prueba de resistencia se había llevado a cabo en tres ocasiones diferentes años atrás, pero también es cierto que en esta ocasión hubo una descoordinación de varias horas en el ensayo. No hay terrorismo ni diablos jugando, sino descuido, continuación de los procedimientos a pesar de ciertas alarmas y la creencia de que eso es casi imposible. Y da lo mismo que se trate de una central nuclear que del mantenimiento de unas vías de tren. Naturalmente las diferencias de las catástrofes son de muy distintas dimensiones, pero los antecedentes son siempre el descuido y la falta de prudencia humanas. La segunda reflexión, aunque parezca menos importante, es que todos los sistemas autoritarios y dictatoriales obran con el objetivo no de aliviar las consecuencias del desastre o de poner orden para que eso no vuelva a ocurrir, sino evitar por todos los medios que eso sea responsabilidad de quienes asumen ese deber por su cargo y sus competencias. Claro que eso también se intenta en los sistemas democráticos, como hemos contemplado y sufrido, aunque haya sido en asuntos menos catastróficos. La diferencia es que en las democracias, por mucho que se pretenda manipular, peregrinar y contener, siempre hay voces que se someten, medios que no aceptan actuar de cabestros y personas dignas que dicen la verdad de lo que saben sin miedo a represalias. Ya sé que con eso no se evitará la próxima tragedia, pero al menos se diluye la certeza de la impunidad total, que es lo que sucedió en Chernóbil. ¿Quién fue el responsable de lo sucedido hace 40 años? Ni Gorbachev, que ya estaba en el poder, lo ha sabido. Lo que sí sabemos es que la previsión, el mantenimiento y la vigilancia no son tareas rutinarias, sino factores imprescindibles.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN, para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Consumo ha enviado hoy cartas a más de 500 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades puestas en alquiler. Lo hace a pocos días de que el Congreso tenga que votar sobre ese decreto que incluye la prórroga automática impulsado por Sumar y que no va a salir adelante. Desde Consumo instan a estas empresas a que cumplan a pesar de que la ley vaya a decaer. Dani Santos.
En concreto, los que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, si así lo han solicitado. La renovación automática de estos contratos de alquiler puede ser de hasta 2 años, en los que se deben mantener los términos y condiciones del contrato en vigor. El texto al que se refiere la carta se aprobó el pasado 20 de marzo y en él se adoptan medidas urgentes en materia de alquiler con la intención de responder a la situación derivada de la guerra de Irán. Este decreto, que contempla la prórroga de los alquileres, se votará para su convalidación el próximo martes 28 de abril en el Congreso. Un decreto que podría no ser aprobado si el gobierno no logra los apoyos necesarios.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El decreto no va a ser adelante, pero el consumo apura. ¿Para qué?
Pues hombre, va a ver si cuela, ¿no? Porque es verdad que entre los juristas hay bastantes dudas, ¿no? O sea, parece bastante claro que al que le haya tocado renovar justo entre el momento en que entró en vigor el decreto, que fue el 22 de marzo, creo, y cuando decaiga, que lo más probable es que sea el próximo 28, o sea, al que le haya tocado ahí, pues le han tenido que renovar y renovado está, ¿no? O sea, vamos, se lo han tenido que aplazar y ya está, y no le pueden subir. Otra cosa es de aquí a diciembre, ¿no? Que en las cartas se dice, sí, si a usted alguien le pide ahora que le renueven algo que vence en diciembre, tiene la obligación de prorrogárselo automáticamente. Ahí sí que hay muchas más dudas y yo imagino que la mayoría en este caso, sobre todo, a lo mejor nos lo preguntan a ti y a mí y lo hacemos, pero en este caso que son grandes inmobiliarias, grandes claro. fondos que tienen abogados y asesores, pues lo más normal es que no lo hagan, ¿no? Que no lo prorroguen.
Hablando de vivienda, hoy hemos conocido que el número de hipotecas creció en febrero un 16%, marcando la cifra más alta en 15 años. Esto contrasta con las compraventas, que caen. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. 7 de cada 10 hogares tienen vivienda en propiedad, pero entre los menores de 35 años apenas son el 30%. Precios disparados y condiciones más duras para acceder a una hipoteca los dejan fuera del mercado. Leandro Escobar, experto en vivienda.
Para comprar una vivienda, digamos, promedio, pueden llegar a hacer falta alrededor de unos 45.000 euros de ahorro. Así que esto pues excluye de facto a muy buena parte de la población, tanto joven como, por supuesto, también los hogares con unas rentas, digamos, medias bajas, ¿no?
El importe medio de los préstamos ya roza los 174.000 euros, ha subido un 11% con respecto a febrero del año pasado y el plazo para pagarlos ya son 25 años. Muchos de los que consiguen acceder tienen que bajar el listón, como nos cuenta Reina Martínez, agente inmobiliario.
Que al final, lo que es el comprador medio, pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades. Lo más preocupante no solo que los precios hayan subido, sino que no hay suficiente vivienda asequible en las zonas donde la gente realmente quiere.
Los expertos hablan de cierta estabilización, pero todo estará condicionado a lo que pase con los tipos de interés y el Euribor. Y para evitar sustos, la mayoría de compradores firma tipo fijo, fueron el 65% en febrero.
¿Qué te dicen estas cifras, Yolanda?
Bueno, pues es verdad que es curioso que mientras es cierto que se está produciendo ya una ligera caída en la compraventa de viviendas, porque bueno, pues que los precios llegan a un nivel que no son asequibles, que mucha gente no puede permitírselo a pesar de que lo necesitan, ¿no? De que cada vez hay más población y se necesita esta vivienda. Y lo que nos dice el hecho de que crezcan las hipotecas es que es verdad que vimos sobre todo al salir de la pandemia que mucha gente compraba las viviendas en metálico, en mano, ¿no? Sin necesidad, vamos, en metálico no, o sea, sin necesidad de tener que pedir un crédito, una hipoteca, pues lo que vemos que aumentan las hipotecas, aunque se vendan menos casas, significa pues que como los precios son más altos, pues incluso el que tenga ahorros pues no tiene suficiente claro. para hacer frente a la compra de la vivienda, ¿no?
Más cosas. Sánchez ha pedido hoy ampliar los fondos Next Generation 6 meses. Dice el presidente que así se facilitaría la inversión en energías renovables y se flexibilizarían las reglas fiscales. Sánchez ha defendido un impuesto para otro impuesto, sí, más, ahora para las empresas energéticas.
Como saben, hay empresas que ahora mismo se están beneficiando del alza del precio del crudo. Y por tanto tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a proteger a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias.
¿Qué te parecen esas peticiones? España va a recibir más de 67.000 millones de euros de los fondos. Otra cosa es que los adjudiquemos y se gaste.
Claro, esa es la historia, que nos quedan hasta agosto, en teoría, para adjudicar esos fondos y tenemos buena parte sin adjudicar. Entonces, claro, lógicamente, pues a Sánchez le vendría estupendamente aprovechar eso de que de la guerra en este caso, pues aprovecharlo para con la excusa de que sean inversiones renovables, que ya había antes, buena parte de esos fondos han sido también para invertir en energías renovables o para eficiencia energética, para este tipo de cosas, pues hombre, a España le vendrían bien. Y ya si de paso le flexibilizan las reglas fiscales para que no tenga que hacer ajustes y que haga el ajuste el que venga detrás, pues fíjate, pues mucho mejor, ¿no?
Leo en ABC que Moncloa presiona para que los Escribano vendan su empresa a Indra. Desde el gobierno ofrecen pagar la mitad en cash, la otra mitad en acciones de Indra. Esperan que la operación se termine cerrando en el entorno entre 1.000 y 1.500 millones de euros. No está mal. Esto no acaba el culebrón.
Bueno, pues no, ahí seguimos. Es verdad que ahora con la llegada de Ángel Simón, lo que dice es que estará un poco parada la cosa hasta el verano, hasta después del verano, pero lo cierto es que mientras tanto pues EPI y Moncloa están con sus planes e intentando presionar a Escribano pues para que les venda su empresa familiar, y además como lo que no quieren es que SEPI pierda poder, ¿no? Que la fusión con los Escribano les llevaría probablemente a tener un porcentaje mayor de lo que tiene SEPI, pues lo que les dicen es, por un lado, que empiecen a desinvertir en Indra, que vendan parte de las acciones que ahora tienen, que tienen más del 14% de la entidad, y luego pues poder comprarles la mitad de la empresa en cash y la otra mitad en acciones para no elevar tanto ese porcentaje. Veremos a ver, porque es verdad que los Escribano, o sea, si esto ocurriera, pues sí, los Escribano se llevarían un buen pellizco, pero pierden el control al final de su empresa, ¿no? Y ellos, cuando hablas con ellos, lo que te dicen es que lo que les gusta es estar ahí, pues, al frente del cotarro, ¿no? Y por eso se puso también de presidente de Indra, ¿no? Ángel Escribano. Así que veremos a ver cómo acaba el culebrón.
España es uno de los países que más castiga fiscalmente a las familias con hijos. Así se desprende del último informe de la OCDE. Nuestro país es el séptimo de los países desarrollados con más carga tributaria total, de casi el 40%, ojo. España es también top 10 entre los países que más impuestos tiene sobre el trabajo en general. Es una pasada la carga fiscal.
Sí, sí, totalmente. O sea, es que estamos al nivel de la carga sobre el trabajo y sobre los hogares en general, pues estamos al nivel de los grandes países del norte de Europa, de Suecia o de Noruega, de Finlandia. Dices, pero vamos a ver, o sea, estos países, es verdad que siempre hemos dicho que pagaban muchos impuestos porque luego tienen unos servicios espléndidos, pero claro, en fin, que nosotros paguemos al mismo nivel que ellos, pues es muy grave, y sobre todo el fuerte incremento que ha habido en los últimos años por un tema que hemos dicho y hemos hablado muchas veces en la tertulia, con eso de no adaptar ni las tarifas del impuesto sobre la renta ni las deducciones familiares, que por eso es la carga por hijos tan grande, y por no adaptarlas a la inflación, con lo cual, o sea, ha habido una subida de la presión fiscal y una reducción al final del salario neto que es impresionante, ¿no? Y el gobierno está todo el día presumiendo eso de subidas de salarios, de tal, y resulta que se queda en buena parte con esta rebaja, con esta subida encubierta de impuestos.
Mira qué dato. Nike, la marca deportiva, ha anunciado que despedirá más de 1.400 empleados del área de tecnología. Se suman a Meta, Facebook, 8.000 puestos de trabajo, Meta anunció ayer, Microsoft, 16.000. Son empresas que ganan mucho dinero, pero aún así despiden. ¿Qué está pasando?
Sí, sí, pues lo que está pasando es que la IA pues está sustituyendo muchos de esos puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues se preparan para lo que pueda venir y para cómo les pueda afectar. Es verdad que al final, cada vez que ha habido un cambio industrial, un avance, pues hay unos sectores que se ven más afectados. Es verdad que luego se crean otro tipo de empleos, pero de momento pues estamos viendo estos despidos un día tras otro. Empezaron el año pasado, pero van aumentando, ¿no?
Año y medio después de la Dana, los afectados han encontrado con una jugarreta del gobierno. La mayoría negoció ceder terreno por el agua al Estado a cambio de una compensación. Ahora se enteran de que el gobierno pretende incluir esas más de 300 hectáreas en el mapa de zonas inundables, sin aportar un euro. José Francisco Ramírez, en Mediodía COPE.
Tenía campo de labor de hortalizas. Yo, como muchos vecinos, nos enteramos de que había una reconsideración, habían vuelto a tomar un nuevo cauce de dominio público hidráulico, en el cual se habían afectado ciertas parcelas, pasaban a ser expropiadas ni nada, perdíamos la titularidad y de las cuales no recibíamos ninguna compensación por ello.
Menuda chapuza y menuda faena.
Hombre, totalmente. Hombre, a mí me parece bien, ¿no?, que se miren los mapas y que, por supuesto, se tomen medidas para que no ocurra la desgracia que vimos en la Dana, porque es verdad que durante muchos años se ha estado construyendo en zonas que eran inundables. Entonces, eso está muy bien, pero, hombre, lógicamente tendrás que indemnizar a quien ha perdido su casa, tendrás que indemnizar a quien le estás quitando sus tierras o sus viviendas. O sea, haz las cosas bien, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, lógicamente.
Competencia ha anunciado hoy la apertura de 35 nuevos expedientes a varias eléctricas por el apagón de hace un año. Se cumple la semana que viene, por cierto. Con los de hoy, la cifra total de expedientes abiertos por Competencia son 55. Iván Alonso, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Entre esas empresas está Endesa, que de esos 35 expedientes se lleva en total 11, y en este caso pues centra muchos de esos focos del regulador en esta nueva tanda de expedientes. También hay otras, Total Energies, Engie, que se llevan expediente. Aparece incluso la sociedad que agrupa los intereses de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, pero ojo que la peor parada en esta tanda de expedientes es la central de Almaraz, en Cáceres. Se lleva el más grave, al nivel del que recibió Red Eléctrica la semana pasada. Todas estas compañías han recibido hoy esas informaciones en el marco de esa investigación que Competencia tiene abierta desde semanas después del apagón. Un proceso que la semana pasada, lo contábamos, el regulador abría otros 20 expedientes a empresas como Naturgy, Iberdrola, que es la que más tiene ahora mismo en total, con 18 abiertos, o Repsol, además de a la propia empresa pública Red Eléctrica, ese expediente tan grave del que hablábamos. Las multas que se pueden poner a las sanciones que son investigadas por muy grave, o sea, ahora mismo la de Red Eléctrica y la de la compañía que tiene el control de Almaraz, pueden llegar a los 60 millones de euros. Como digo, son que esas dos.
Se cumple un año, Yolanda, y sigue el espectáculo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, porque bueno, en un año, al menos 3 o 4 informes y seguimos sin tener muy claro al final quién es el responsable del asunto. Es verdad que lo podemos intuir, pero más, fíjate, yo creo que hemos sabido más casi por los audios estos que conocimos en la comisión de investigación en el Senado que en los propios expedientes. Y esto de hoy la verdad es que nos ha sorprendido, porque la semana pasada es cierto que se abrieron 20 expedientes, 19 graves y uno muy grave, que era el de Red Eléctrica. Entonces dices, bueno, pues es verdad que se les da, o sea, en teoría la infracción más grave es la que ha cometido Red Eléctrica, pero hoy nos ha sorprendido mucho el caso de Almaraz, porque tampoco especifica muy bien por qué se abre ese expediente muy grave y se le pone al mismo nivel que Red Eléctrica.
Precisamente. ¿Por qué sabemos por qué se abre?
Bueno, los de hoy también son como los de la semana pasada por supuestas prácticas producidas en días o periodos distintos a ese 28 de abril del año pasado, pero que constituirían esas prácticas igualmente indicios de posibles infracciones detectadas. Competencia detecta precisamente diversos indicios de incumplimiento mantenidos durante periodos prolongados de tiempo que habrían afectado, dice, al funcionamiento del sistema eléctrico y que podrían ser, pues eso, constitutivos de infracciones. Aunque hay que decir, esto es importante, Ángel, que debido a la polémica que han generado estas investigaciones, Competencia aclara una cosa. Básicamente, que los hechos por los que abre expediente no son obligatoriamente, asegura, origen o causa de ese apagón del que un año después, pues aún, como decía Yolanda, no sabemos el culpable.
De la investigación sabremos el culpable, ¿sabremos algo, Yolanda?
Yo creo que van a ser los tribunales al final quienes van a decidir que, porque bueno, cuando vayan las industrias y bueno, a lo mejor incluso ciudadanos a exigir indemnizaciones por lo que perdieron ese día, pues los tribunales tendrán que decidir. Pero es verdad que los informes que hemos conocido hasta ahora lo que hacen es repartir culpas entre muchos y no aclaran, dicen que es multifactorial en las causas. Hombre, llevamos ya 55 expedientes, a nosotros nos decían que van a llegar hasta 96. Hombre, todos, ¿tú crees que todas las centrales, todo lo que estaba conectado, todo el mundo hizo cosas mal? Eso también es rarísimo. O sea, yo sigo pensando que el principal responsable sigue siendo quien tenía en sus manos pues la posibilidad de ordenar qué entra y qué no entra. Además, tú hablas con las eléctricas y te dicen todas, dicen, bueno, es que no hay nada que, o sea, tú no puedes enchufar o desenchufar una central nuclear porque a ti te dé la gana, te tiene que dar permiso, te tiene que dar permiso Red Eléctrica. Y además yo creo que, fíjate, la prueba más fehaciente de que algo no se estaba haciendo bien es que a partir del apagón se empezó a utilizar mucho más gas en el mix energético para hacerlo más estable, para que no se produjeran los apagones. Pues hombre, si se hace eso ahora, es que antes se estaba haciendo mal, ¿no?
La última. ¿Cómo va la investigación? La semana que viene, un año.
Iván. Claro, hay que decir, Ángel, que el gobierno sigue siendo prudente en este aspecto, sigue a la espera de esta investigación que está llevando a cabo Competencia, abierta desde junio del año pasado. Y no parece tener prisa el Ejecutivo en desvelar pues quiénes fueron los culpables o al menos en señalar. La vicepresidenta Sara Hagesen defendía la semana pasada precisamente que no se pronunciaran sobre ello hasta que ese informe esté terminado.
Expertos a nivel europeo, expertos de la CNMC y por los mejores expertos y conocedores de la operación del sistema, todos ellos están alineados. Han identificado las mismas causas, el origen multifactorial, origen ocasionado por un aumento del nivel de tensión. Creo que desde ese rigor lo que hay que hacer es acoger esos informes que no tienen sesgo político y que tienen un sesgo rigor técnico.
Se refería a la también ministra de Transición Ecológica a esas otras investigaciones paralelas que o ya han finalizado o que están en marcha, unas encargadas por las compañías eléctricas, otra, por ejemplo, por el Senado, por el Congreso de los Diputados, la que acaba de comenzar ahora esa comisión de investigación, y luego otras como la que ha llevado a cabo organismos europeos, la que ha llevado ENSOE, que es el panel europeo de expertos que atribuye el colapso a una causa multifactorial, lo decía Yolanda, que incluye combinación de sobretensiones, oscilaciones previas o desconexiones máximas de generación.
Pues lo dicho, las semana que viene, el martes, creo, un año del apagón, cómo pasa el tiempo. Yolanda, subdirectora de ABC, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Los centros de datos se multiplican como hongos en otoño. La inversión en centros de datos, Ángel, está creciendo de forma exponencial.
Comencemos por el principio. ¿Qué es un centro de datos?
Pues para que todos lo entendamos, es una sala, un edificio que alberga máquinas, ordenadores dedicadas a almacenar datos, lo que a mi madre no le cabe en la cabeza, la nube. Lo que almacenamos en la nube, fotografías, documentos, se guardan en esos centros de datos. Los tickets del cine que compramos, la información bancaria. Cada vez disponemos de un mayor volumen de información digital y en algún lugar físico se almacena, aunque la nube parezca algo así como evanescente. Es un centro de datos.
¿Cuánto está creciendo la inversión en estos centros?
Pues solo en España, según un estudio bastante reciente de una consultora que se llama Double Trade, el año pasado invertimos cerca de 5.000 millones de euros y eso es un 119% más que en 2024.
¿Ese ritmo año a año se va a mantener?
Sí, incentivos hay porque estamos entrando en una nueva fase de aceleración por tres razones. La creciente demanda de información y de servicios que hacemos a las inteligencias artificiales. Necesitamos más capacidad instalada para responder a esa demanda. Dos, pues que cada vez hay más servicios en la nube, más servicios cloud, así los llaman ellos. Y tres, pues lo que te decía, que somos un poquito Diógenes y almacenamos mucha información, hacemos poca limpieza. ¿Cuándo fue, Ángel, la última vez que limpiaste el buzón de correo?
¿Yo? ¿Confiesa? Esta tarde.
¿Cuántas veces nos salta la alerta de que el móvil no hace copia de seguridad porque está hasta arriba de archivos?
Eso sí. Muchas veces salta.
Claro.
Oye, ¿dónde se están instalando esos centros de datos?
En toda España. A principios de año había en todo el país entre 130 y 145 centros de datos depende a quién preguntes, te da un número u otro. Como puedes imaginar, Madrid, que es la comunidad más dinámica en términos económicos, es el primer polo de atracción, 45 están instalados aquí, pero Aragón ha invertido unos 1.000 millones en un hub, un centro de comunicaciones en Zaragoza. En Extremadura hay dos proyectos muy potentes, uno en Badajoz de 1.900 millones, otro en Cáceres de 1.300 millones. De momento no alcanzan la envergadura como para relevar a Cataluña como segundo gran mercado nacional. El objetivo es convertir a España en el gran hub de data center o de centros de datos del sur de Europa. Y de momento parece que vamos en cabeza en cuanto a número de unidades.
Esto también es trabajo y mucha gente allí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, el horizonte de inversión, como digo, sigue siendo positivo.
Se espera que de aquí a 2030 se inviertan 70.000 millones de euros en España solo, ¿eh? En el sector, esto lo miden en términos de potencia instalada, ahora mismo tenemos unos 430 megavatios. Está creciendo la potencia instalada por encima del 20% de un año a otro.
Las ventajas están claras, pero me temo que también gasta mucho y esa es la cara B.
Sí, sí, el consumo ingente de energía para operar y de energía también y de agua para refrigerarse. Obviamente la electricidad que consume un centro de datos depende de su tamaño, es muy difícil generalizar, pero para que nos hagamos una idea, ahora mismo a escala mundial se comen los centros de datos en torno al 1,5% de la producción de electricidad. En España se espera que de aquí a 2030 doblen su consumo. Y la Agencia Internacional de la Energía calcula que solo este año, 2026, en todo el planeta, el consumo podría superar los 1.000 teravatios. Para que te hagas una idea, Ángel, porque lo mismo nos podrían decir 1.000 que 1.500, la verdad. Es el consumo eléctrico de todo Japón.
Caramba. La sostenibilidad, pues, el gasto de agua, esa energía, ese es el gran reto.
Sí, por ejemplo, usar agua reciclada para refrigerarse, porque la ley les exige que minimicen el uso de agua potable. Y en cuanto a energía, empiezan a tirar de sus propias fuentes de renovables en la medida de lo posible. Que eso, en eso también está ayudándoles la inteligencia artificial a la hora de hacer una gestión y una asignación adecuada de la energía.
Hemos hablado de economía, hemos hablado de gasto y energía. ¿El impacto social qué?
Sobre todo si tenemos en cuenta que la tendencia es hacer no solo más centros de datos, sino todo, sobre todo centros de datos cada vez más grandes, megacampus de hasta un gigavatio. Esto se mide en vatios, no tanto como en metros cuadrados. En Miami, por ejemplo, se está construyendo un centro enorme, son 14.000 metros cuadrados, para inteligencia artificial. Y los vecinos de la zona, que es una comunidad afroamericana, están protestando y quieren más información sobre estos nuevos vecinos que les van a colocar.
Oye, ¿esto quién lo hace? ¿Qué empresas destacan? No sé, tecnológicas, logísticas, empresas de servicios.
Tecnológicas, informáticas, ingenieros, servicios, comercio. No creo que te sorprenda. Uno de los mayores inversores en centros de datos de todo el mundo es Amazon.
Claro.
Por supuesto, los clásicos, Meta, Apple, Microsoft, Google. Estos, sobre todo porque tienen sus propios datos, porque no quieren depender de terceros.
Podríamos decir que sin datos, sin estos centros, no habrá crecimiento.
Yo diría que sí. Ahora mismo, la inversión en data center moviliza inversión, tecnología. El efecto multiplicación de la inversión en un centro de datos es de aproximadamente 3. Es decir, por cada euro invertido generas 3 euros. En España, los centros de datos representan en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto. Y si lo medimos en términos de empleo, solo este año esperan generar 2.000 puestos de trabajo.
Caramba. Los centros de datos ya no es una tendencia, es completamente real.
¿Sí?
Gracias, Ana.
Una buena inversión. Gracias, buen fin de...
Adiós, igual.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo le estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.